Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por su compañía. Hoy comentaremos sobre los esfuerzos para acelerar la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. ¿Y dónde está nuestra comunidad latina en esta carrera? De acuerdo a los CDCs, hasta el momento, más de 87 millones de personas, o sea, el 26% más o menos de la población total del país, ha sido completamente vacunada. Y lo que se ha observado es que existe un patrón constante en todos los estados de personas afroestadounidenses y latinas que reciben proporciones más pequeñas de vacunas en comparación con su proporción de casos y muertes. Nuestra comunidad ha sido duramente impactada por esta pandemia y, repito, ahora que el proceso de vacunación para toda persona a partir de los 16 años ha comenzado y está avanzando, los datos nos informan que no están acudiendo a vacunarse. Las barreras para el acceso a la vacuna que enfrentan muchas comunidades latinas son varias. Existe un acceso ilimitado a las herramientas digitales necesarias para asegurar una cita. Especialmente esto sucede entre las personas mayores que viven en comunidades de inmigrantes. No todos tienen una computadora en casa, ni tampoco correos electrónicos. Tal vez sí tienen los teléfonos llamados inteligentes, pero no navegan por sistemas de registro. Expertos en salud pública dicen que las barreras de acceso juegan un papel enorme en la disparidad. ¿Qué tanto éxito están teniendo los esfuerzos federales para cerrar la brecha de vacunación para nuestra comunidad latina a través de los centros de salud comunitarios? Comentaremos al respecto. En el programa de hoy, expertos en pandemia se unen para compartir noticias sobre la suspensión de la vacuna Johnson & Johnson y también para disipar los mitos que siguen rondando entre nuestra comunidad sobre las vacunas, que siguen haciendo que algunas personas no quieran vacunarse. Nos dirán qué vacunas están disponibles, qué significa hablar de efectividad y seguridad de estas y, por supuesto, los pasos que debemos seguir para prevenir la propagación del COVID-19 aun cuando estemos vacunados. Antes, escucharemos la historia de un inmigrante latino que no creía en el COVID, falleció contagiado. Nadia López, reportera del Fresno Bee, escribió la historia de Pedro Cruz Mendoza, un trabajador agrícola que murió por COVID-19 en uno de los condados que ha registrado uno de los mayores aumentos entre las muertes entre inmigrantes latinos en el estado de California. Maddy Bolaños, reportera de KBPR en Fresno, Valley Public Radio, preparó este reportaje en audio para ustedes como parte de la colaboración de medios entre Fresno Bee, Vida en el Valle, KBPR y Radio Bilingüe. Escuchemos.
El agua hierve en la estufa de la casa móvil de Claudia Medina en el poblado de Lemoore. Es un sonido familiar, dice ella. Su esposo, Pedro Cruz Mendoza, se levantaba a las 5:30 de la mañana a prepararle una taza de café.
Él andaba poniendo café porque sabía que yo soy bien cafetera, él no. Pero él se levantaba y, ya, levántate. Le gustaban mucho los chilaquiles. El día domingo eso era el desayuno. Chilaquiles y huevito y su pan calientito.
Cruz Mendoza nació en Oaxaca y llegó al Valle Central hace más de 30 años. Su esposa Claudia y su hijo Juan se le unieron 8 años después. Durante 21 años trabajó en el campo.
Y de que era bien trabajador, nunca falló a sus trabajos, nunca.
Y esto es muy común entre los trabajadores indocumentados, porque como ganan muy poco, no pueden darse el lujo de tomarse un día libre. Claudia trabaja en un pequeño restaurante del pueblo. Recuerda que a finales de febrero comenzó a sentir síntomas del coronavirus. Inmediatamente se lo contó a su patrón. Regresó a su casa y se aisló en uno de los cuartos. Cuando su esposo Pedro se enteró, no hizo mucho caso porque no creía que el coronavirus fuera real. Pero ella sí lo tomó muy en serio.
Y cuando él se iba a trabajar, yo salía a agarrar algo de comer y echaba cloro y limpiaba y compré wipes y me daba miedo y siempre pensando en él.
A Claudia le preocupaba mucho que su esposo se fuera a contagiar. Es un adulto mayor de 60 años, el grupo más afectado. Pasaron los días y ella se empezó a sentir mejor, pero notó que su esposo tenía una tos seca. Le rogó que se hiciera la prueba de COVID y fuera a ver al doctor, pero se negó.
Y luego me decía, fíjate que me duele bien, fue acá atrás. Son los pulmones, le dije yo, vamos al doctor, ¿no?
Y así, enfermo, siguió trabajando durante los siguientes 4 días. Y cuando su salud empeoró, Pedro se siguió negando a ver al doctor. Finalmente, Claudia lo llevó a la clínica, donde dio positivo por COVID. Un día después, lo llevó al único hospital del condado.
Dijo, pues ya trae muy poco oxígeno en los pulmones y su pulso viene muy bajo. Dijo, la verdad, dijo, no sé qué vaya a pasar, me dijeron.
Pedro pasó hospitalizado durante 20 días y el 28 de marzo perdió la vida, dejando atrás a su esposa, a su único hijo Juan y 2 nietos. La historia de Pedro ayuda a explicar por qué los inmigrantes latinos del Valle Central han sufrido desproporcionadamente durante la pandemia, dice Ana Padilla, directora ejecutiva del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced.
So it leaves them financially vulnerable.
Las deja financieramente vulnerables donde realmente no tienen más remedio que seguir trabajando en determinadas condiciones y a pensar de su propia salud.
De los condados de California con poblaciones latinas significativas, el año pasado el condado Kings registró el segundo aumento más alto de fallecimientos de inmigrantes latinos. Solo tuvo un aumento mayor el 97%. El condado Imperial, localizado en el sur de California, frontera con México. El Migration Policy Institute estima que 11,000 indocumentados viven en el condado de Kings, en su mayoría originarios de México y Centroamérica. Al igual que el Pedro, muchos trabajan en el sector agroalimentario, una industria vital en la pandemia. Pero estos trabajadores considerados esenciales no califican para cheques de desempleo o para recibir dinero de los paquetes de estímulo federal. El 9 de abril, familiares y amigos se reunieron en la capilla funeraria Phippsdale, en el poblado de Lemoore, para despedir a Pedro. Para garantizar el distanciamiento social, solamente permitieron que pasaran al mismo tiempo 25 personas. Afuera se formó una larga línea de dolientes esperando su turno. Un músico canta amor y partida, mientras que Pedro Cruz Mendoza yace en su ataúd. Viste una gorra y una camiseta de su equipo de fútbol favorito, el Cruz Azul.
Todo el tiempo le dije, no lo voy a vestir, le dije como a él le gustaba vestirse aquí.
A pesar de que durante más de 2 décadas han trabajado muy duro en los campos agrícolas del valle, la familia de Pedro solo ha ganado lo suficiente para poner comida en la mesa y pagar sus facturas. Pero no tenían dinero para su funeral.
Mucha, mucha gente de verdad se unió con nosotros, mucha gente.
Más allá del núcleo más cercano y una hermana que vive en Bakersfield, Claudia dice que no tenían más familiares en el valle, pero lo que a Pedro no le faltaba eran amigos.
Mucha gente lo quiso mucho, mucha gente, cuando pasó esto, mucha gente venía y me hablaba y no, dígame que no, pues quisiera decir que no.
Y todos se pusieron manos a la obra. Su nuera abrió una cuenta de GoFundMe. Su único hijo juntó dinero lavando autos. Y su suegra repartió cajas para recaudar donaciones en las tiendas de la zona. Además, un amigo les prestó $5,000. Solamente así pudieron conseguir los $14,000 que costó el funeral. Reflexionando sobre la pérdida de su esposo, Claudia reconoce que hay muchas personas de su comunidad latina indocumentada que no se toman en serio la pandemia hasta que los golpea directamente. Su hijo Juan admite que antes de la muerte de su padre, él era uno de esos incrédulos.
Yo sí me ponía mascarillas, sí me desinfectaba bien. Pero yo decía, eso está en la mente, pero no, ya mire hasta que lo vive uno propio, ya mire que sí existe.
Pasado el funeral, a Claudia y a Juan todavía les queda la carga de tener que pagar las facturas médicas que dejó la atención de emergencia de su papá. Mientras se hacen a la idea de que ya no estará físicamente con ellos. Para Línea Abierta, Maddy Bolaños.
Ahí escucharon ustedes a Maddy Bolaños, reportera de Valley Public Radio, KBPR en Fresno, quien trabajó este reportaje para ustedes sobre la historia de este trabajador inmigrante que muere no creyendo en la existencia del COVID, fallece contagiado. Y Nadia López, quien escribió originalmente esta historia para el Fresno Bee, destacaba algunas cosas importantes en este artículo que ustedes pueden buscar en el Fresno Bee, y es que muchas de las cosas que se descubrieron y que son realmente preocupantes en esta zona cero de muerte de inmigrantes por COVID-19, que es el condado de Kings, hay solamente un hospital, el Adventist Health, al que ya escucharon ustedes, en donde nadie descubrió que no hay médicos que hablen español y tampoco intérpretes. El hospital dice que sí, pero no fue lo que encontró la familia de Pedro Cruz. Y otra de las cosas es que también escribe Nadia en este reportaje que los expertos dicen que para proteger realmente a los trabajadores, tendrían que hacerles entender y decirles que tienen derecho a quedarse en casa si están enfermos, que no se preocupen por no trabajar, por no tener el dinero necesario que llevar a su casa si dejan de trabajar en las condiciones en que sufrió Pedro Cruz Mendoza, contagiado de COVID, y aún así se fue a trabajar. Otro de los grandes asuntos que enfrentan nuestras comunidades es que una vez que fallecen, se contagian del COVID-19, tienen que asumir las cuentas médicas. Y además, también en el caso de Pedro Cruz Mendoza, en medio de la pena, del dolor, tienen que asumir los gastos del funeral. Ahora, en estos momentos, tenemos buenas noticias para la comunidad porque hay una ayuda y asistencia financiera que usted puede solicitar para tener datos al respecto y que usted tenga toda la información en mente. Le voy a dar la bienvenida a Rubén Tapia. A usted lo conoce, es nuestro productor de edición semanaria de Noticiero Latino y también del despacho especial que tenemos. Nos vamos a ir una pausa y regresamos porque queremos darle tiempo a que usted busque un papelito, una pluma, un bolígrafo para que apunte todos los datos que va usted a escuchar sobre la asistencia financiera que FEMA está dando para ayudar a pagar los gastos fúnebres por fallecimientos relacionados al COVID-19. Busque por favor dónde anotar y enseguida regresamos con estos datos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Regresamos aquí a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Rubén Tapia está con nosotros, como dije, productor de edición semanaria de Noticiero Latino y del despacho especial. Rubén, bienvenido.
Gracias, Chelis, por la invitación y un saludo a nuestra audiencia.
Gracias, Rubén. Rubén, bueno, pues hay que dar información sobre esta ayuda económica que se les está ofreciendo a nuestra comunidad para enfrentar esos terribles gastos fúnebres por fallecimientos relacionados con COVID-19. Platícanos, ¿quiénes califican para esta asistencia económica?
Califican todas las personas que hayan tenido familiares con o sin documentos que hayan fallecido por COVID-19 a partir del 20 de enero del año pasado hasta la fecha, ¿no? Esas son las características, o ese es el rango de personas que pueden calificar para esta ayuda financiera, que es más o menos sustancial, ¿no? Y ahorita escuchando el reporte precisamente de Maddy, o nos damos cuenta, nos dimos cuenta que pues pagaron $14,000, ¿no?, por este funeral del señor Pedro. Entonces, lo que FEMA hizo, hicieron una, FEMA es la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, ellos están dando reembolsos, no es dinero por adelantado, son reembolsos. O sea, si las personas ya gastaron este dinero para enterrar o sepultar o cremar a sus familiares y todos los gastos laterales que hicieron, les van a poder reembolsar hasta $9,000 por fallecido. Y sabemos, porque lo hemos reportado aquí en la edición semanaria, el caso de un niño jovencito de 15 años que perdió en menos de una semana y en un mes y medio a su abuelita, a su papá y a su mamá. A estas familias les van a poder reembolsar hasta $35,000. Entonces, lo que ponen como condición, por un lado, es de que las personas que vayan a solicitar la ayuda tengan los recibos a la mano para reembolsarlos y también que sean ciudadanos o residentes legales. Esas son las únicas condiciones.
Esto de ciudadanos o residentes, también aquí podemos aclarar, Rubén, este asunto de que si la persona que falleció era indocumentado o indocumentada, eso no quiere decir que queden fuera de esta ayuda.
No, no. Las personas que hayan tenido pues la desfortuna de fallecer, no importa si tienen no documentos, pero los que van a solicitar la ayuda, sí. Y hay muchos detallitos muy muy importantes para que nuestra comunidad tome nota. Es de que sabemos en nuestra comunidad, y como es el caso de don Pedro, que ellos hicieron eventos para sacar dinero y también recibieron un préstamo. Entonces, todos esos recibos es importante que los cuando y la persona que vaya a solicitar tiene que haber puesto su nombre, tiene que estar en los recibos, pero se pueden hacer como combo packs, o sea, una persona pagó por esto, otra persona pagó por esto, los van recopilando y pueden hacer una especie de solicitud colectiva, pero tiene que tener una persona como encabezada de esa solicitud.
¿Y cómo se hace llegar la ayuda, Rubén? ¿Es en efectivo, es un cheque? ¿Y cuánto tarda una vez que una persona somete todas estas facturas, estos recibos, toda la información que dices? ¿Cuánto tiempo pasa para que reciban ayuda, sabes?
Sí, mira, ahorita todavía nadie ha recibido la ayuda porque es una ayuda muy inicial. Apenas el lunes 12 de abril inició este proceso. Y nos dijo ayer un alto encargado de FEMA, a una reunión de periodistas a nivel nacional, que es la operación más grande en la historia de FEMA. Para que se den cuenta del nivel de necesidad que hay en todo el país, ya que sabemos de que tenemos más de 500,000 de personas que perdieron la vida por el COVID, el primer día recibieron 1,000,000 de llamadas de solicitud. Wow. Entonces les cayó el sistema, ¿no? Después, el siguiente día empezaron a mejorar y el tercer día ya empezaron más o menos a estabilizar el sistema. De tal manera que a la fecha, nos decía este alto encargado, tienen más de 120,000 solicitudes ya con el proceso inicial y están recibiendo solicitudes a un nivel de 20,000 solicitudes por día. Y los estados que más han solicitado hasta ahorita son Nueva York, Texas y California. Pero es importante que ustedes que me escuchan anoten, no tienen que correr. El proceso toma un poco de tiempo, pero tienen que juntar todos los documentos que se los van a pedir. Y no necesariamente es que les van a dar los $9,000, sino es el rango máximo por un fallecido. Y por más de un fallecido, $35,000. Pero como se dice aquí, papelito habla, las personas que comprueben esos gastos son a los que les van a reembolsar.
Un solicitante, entonces, ahora que hablabas de los montos de 9,000 a 35,000, un solicitante puede solicitar por cuántos, porque bueno, sabemos que en muchas de nuestras familias, Rubén, no solamente perdieron a un familiar, sino a varios integrantes de la familia. ¿Por cuántas personas pueden solicitar? ¿Hay un máximo?
No dijeron ese detalle, pero el tope sí son $35,000 por familia o solicitante.
Uh-huh. Y entonces, ¿no hay una fecha límite hasta el momento para solicitar esta asistencia?
No, ellos fueron muy enfáticos diciendo de que hay suficiente dinero, no corran, esperen su turno. El primer paso es que tienen que llamar y el número de línea regular es el 844-684-6333. También pueden solicitar, si hay personas que tienen problemas del habla o el oído, hay una línea 1-800 que es el 462-7585. O también puede visitar la página de FEMA, que es el tiene que poner, ponga en su buscador reembolsos para gastos funerarios.
Bien, está la información ahí en español también.
Está la información en español, exactamente. Entonces, lo importante ahorita, si usted que me escucha tuvo la desfortuna de que uno de sus familiares falleció por COVID, por favor empiecen a juntar todos sus recibos para que eso se los pueda reembolsar FEMA y hagan su reunión familiar, porque sabemos que muchas familias quedaron endeudadas. Aquí los funerales, aunque sean cremación, no son baratos. Y como bien dice también el reporte, el excelente reporte que hicieron Nadia y Maddie con esta familia, nuestras familias, y lo digo también en primera persona, no nos preparamos para la muerte. Pues de repente, pues, y porque apenas ganamos para subsistir, ¿no? Y para algunas cuestiones, ¿no? Pero en general no estamos preparados. Entonces, sí, cuando pasa una desgracia de este tipo, nos quedamos endeudados. Entonces, ahorita, este dinero que es parte de, que surge de nuestros impuestos, es importante que nos ayude cuando tenemos esta situación tan difícil con otra serie de problemas laterales que nos ha generado la pandemia, ¿no? Entonces, que aprovechen esta oportunidad y que puedan solicitar esa tan importante ayuda, Chelis.
Gracias, Rubén Tapia. Rubén, en esta reunión, en esta conferencia de prensa a la que asististe, me imagino que se habló mucho. Tengo aquí algunas preguntas que no sé si las escucharon, si las expresaron en esta conferencia. Una es, ¿qué pasa si alguien ya envió su solicitud y si de pronto le dicen no fue aprobada? ¿Puede esta persona apelar la decisión de FEMA?
Mira, no especificaron esto, pero ellos dicen de que no van a, bueno, van a ser muy cuidadosos en primer lugar, ¿no? Porque acuérdense que antes de que empezara el programa, y lo anunciamos en un despacho anterior, ya había los defraudadores cibernéticos tratando de hablarle a las personas de, hey, yo soy de FEMA y dame tus datos, ¿no? No, ya habían empezado a trabajar. Ahora, ellos dicen de que están con un equipo especial cibernético, ¿no?, de alto nivel, que está vacunado contra ese tipo de fraudes, ¿no?, por parte de la ciberseguridad máxima tiene, ¿no? Entonces, las solicitudes todavía hasta esta fecha, nos dijeron, no han enviado ningún dinero, porque tienen que, en primer lugar, hacer el contacto con las personas. Después les van a asignar un número de caso y después una trabajadora social o trabajador social les va a pedir todos los requisitos, todos los recibos, ¿no? Desde si usted fue, están pagando incluso cuando las personas fueron a reconocer a la víctima, ¿no? Después el traslado, a la capilla, los gastos en la capilla, de la caja, de cuando se gasta para llevar al panteón, el lugar de donde va a estar enterrado o la cremación, son muchos, y también permisos, ¿no?, que se requieren los diferentes estados, todo eso lo van a poder reclamar, pero tiene que ser con recibo en mano. Entonces, ellos dicen que van a tomar, no quisieron decir específicamente el tiempo, pero van a tomar unas 2 o 3 o 4 semanas para verificar 100% que la persona que está solicitando la ayuda, pues es un caso real, ¿no?
Yeah.
Y después de eso le van a empezar a mandar el dinero, ya sea por un cheque o por un depósito directo o por una tarjeta de débito.
Bien, entonces recorramos una vez más, Rubén, los puntos más importantes, que es este fallecimiento tiene que haber ocurrido aquí en los Estados Unidos y la persona que va a hacer el reclamo para el reembolso o la petición de ayuda financiera sí tiene que ser residente o ciudadano, no así la persona que lamentablemente haya fallecido. Estos son algunos de los puntos que me parece que tienen que ustedes que nos escuchan tener en mente y repetir que para más información en español pueden visitar directamente la página de FEMA, fema.gov, o el número que Rubén te pediré que lo repitas una vez más, por favor.
El número es el 844-684-6333. Voy a repetir. 844-684-6333.
Bien. Y ahora, bueno, esto es importante lo que mencionabas ya, Rubén, de sabemos que FEMA ya ha empezado a incorporar estas medidas de control para evitar las actividades fraudulentas. Entonces, téngalo bien en mente, no suelte su información sobre su familiar fallecido, porque esta información solamente se la tiene que proveer a FEMA. Y otra cosa que no sé si abordaron también en esta conferencia, Rubén, es si las personas que vienen a trabajar, es decir, trabajadores temporales con alguna visa, ¿podrían calificar?
Mira, nuevamente, si el requisito es que hayan muerto de COVID en territorio estadounidense. Ese es el requisito fundamental, o en Estados Unidos o en los territorios de Estados Unidos. Ese es el requisito fundamental.
Pero un trabajador que tiene una visa, redundar, un trabajador con una visa de laboral, ¿puede solicitarlo también? ¿Es considerado también, o sea, tiene un estatus legal, digamos, no tiene los documentos, ¿podría solicitarlo?
Ese detalle, fíjate que no lo abordamos, pero lo que sí les pedí, y vamos a hacer todo lo posible para que un representante de FEMA nos acompañe en otro programa de Línea Abierta la semana que entra o la próxima, para que les dé, responda todas estas preguntas. Yes. Pero una cosa que sí quiero también destacar es de que los al principio, cuando empezaron a morir las personas de COVID, no registraron en sus certificados de defunción que habían muerto de COVID. Entonces hay un lapso como de varias semanas hasta que empezó el protocolo de cuando ya las personas que estaban muriendo morían de COVID o de causas relacionadas con el COVID, que ese es uno de los requisitos para que uh-huh. consideren esa solicitud. Entonces, hay estados que van a revisar esos certificados para validarlos de que si murió de COVID la persona, ¿no? Entonces, eso es estado por estado. Acuérdense que este es un programa nacional. Aplica en todo el país. Y entonces cada estado tiene algunas características particulares. Entonces cada persona que sienta que está fuera del rango de este del 20 de enero pueden solicitar que les revaliden la razón por la cual murió su familiar para que puedan obtener la ayuda.
Bien, entonces importante, un certificado oficial de defunción que especifique que la muerte fue a causa o debido por el COVID-19, reúna todos esos documentos, esos recibos de los gastos fúnebres y la evidencia, como dice el anuncio de FEMA, de fondos recibidos de otras fuentes, y visite la página de fema.gov. Rubén nos decía, pues con calma váyalo haciendo, y creo que es importante que recopile toda esta información, estos recibos en familia, como dice Rubén, en comunidad, para que no se le vaya ningún detalle y pueda usted calificar para este reembolso. Rubén, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? Repetimos el número las veces que sean necesarias, fema.gov, el número. ¿Y algo más que gustes agregar, Rubén? Muchas gracias.
Pues no, gracias. Les pedimos que realmente hagan uso de esta facilidad, de esta ayuda tan necesaria ahorita. Acuérdense que hay tiempo suficiente, no corran. Vayan a la página de FEMA, pídenle a sus hijos que vayan a la página de FEMA, está en español también, está muy accesible y está una sección de preguntas frecuentes. Vayan y infórmense bien para que puedan hacer los trámites adecuados y reciban la ayuda tan necesaria. Y también no caigan en los fraudes. Recuerde que FEMA no les va a hablar a nadie para pedirle sus datos directamente. Usted tiene que hablar primero a FEMA, le van a dar un número de caso y después le van a dar un trabajador o trabajadora social para que pueda hacer los trámites, iniciar los trámites, y ya con ellos va a poder hacer esto. Y también, si no tiene correo electrónico, van a poder recibir los recibos, que es importante, a través del fax o a uh-huh. través del correo regular, también, no solamente a través del electrónicamente.
Bien, muchas gracias, Rubén. Rubén es productor de edición semanaria de Noticiero Latino y del Despacho Especial. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros y por toda esta información valiosa.
Gracias a ti, Chelis.
Que tengas buen día. Gracias, Rubén. Rubén Tapia. Nosotros nos vamos a la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos en Línea Abierta y le doy la bienvenida al director médico de Educación para la Salud y el Bienestar, Altamed Health Services, al doctor Ilan Shapiro, que nos acompaña desde Los Ángeles, California. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal?
Un placer estar completamente contigo y con tu audiencia. Y la verdad, hemos vivido tiempos interesantes y aquí estoy completamente para usted.
Muchas gracias, doctor Shapiro. Permítame darle la bienvenida también a la directora ejecutiva de la Fundación de UFW, Diana Tellefson Torres. Gracias por estar con nosotros desde Los Ángeles. Se une. Gracias, Diana, por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Pues estaremos hablando sobre toda esta divulgación sobre las vacunas, de en dónde están nuestra comunidad latina y sobre todo también en dónde están los trabajadores del campo tan importantes. Empezaremos, doctor Ilan Shapiro, con usted para que nos diga, bueno, se suspende la Johnson & Johnson, tenemos Pfizer, tenemos Moderna y esto no detiene la carrera de la vacunación. ¿En dónde está nuestra comunidad latina en este asunto de vacunas? ¿Qué tanto están acudiendo?
Bueno, tengo la buena noticia que a comparación de lo que habíamos vivido en un principio, nuestra comunidad, al momento que bajamos ahora sí las barreras, porque más que nada no era tanto de que si me la quería poner o no, era cómo llego a la vacuna, cuándo me inscribo, dónde me pongo, cuál es el proceso. En ese momento que ya estamos siendo la vacuna mucho más accesible para nuestra comunidad está respondiendo. Empezamos a ver, y te comparto lo que hemos visto aquí en el condado de Los Ángeles y de Orange County, la gente está respondiendo muy positivamente y todavía más emocionado porque ya se pueden poner arriba de 16 años en adelante, sin importar cualquier otra cosa, es gratis, es buena. Hemos visto justamente, y me la pongo, y comparto contigo, me la puse yo, fue efectiva y segura. Y prácticamente, o sea, estamos viendo ya menos casos en nuestra comunidad y eso me da tanta tranquilidad y sobre todo ahora que los niños están regresando a clase.
Doctor, esto que usted acaba de decir de la vacuna, las vacunas con el COVID son seguras, son efectivas, se escucha por todas partes, en todos los medios escuchamos seguras y efectivas, pero ¿qué quiere decir esto, segura y efectiva? Para nuestra comunidad, ¿qué significa?
Me fascina la pregunta. La idea de las vacunas es prácticamente protegernos contra lo que más le tenemos miedo. Le tenemos miedo a que realmente el COVID-19 nos pegue fuerte, nos ponga en el hospital, en cuidados intensivos, y desgraciadamente hemos visto en mucha gente de nuestra comunidad la muerte que conlleva el COVID-19. Lo que hace tanto la vacuna de Moderna como la de Johnson & Johnson como la de Pfizer es que nos están protegiendo las tres. En el hecho de no terminar en el hospital, y muy importante, están disminuyendo y prácticamente protegen también contra la muerte. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo está mucho más defendido con esos anticuerpos que prácticamente son como misiles láser que neutralizan al virus para que ya no nos esté dando tanta lata. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque definitivamente la gente que ya vivió el COVID-19 puede tener los anticuerpos dentro de ellos, pero no sabemos cuánto tiempo dura, no sabemos realmente qué tanto los va a defender. Y con la vacuna, la parte de la efectividad y la seguridad es que hemos ya dado a más de 200 millones de dosis en todos Estados Unidos. Y la verdad, digo, tenemos ciertas cosas que sí tenemos dolor en el brazo y te comparto que no creo que todos somos alérgicos a las agujas y eso es normal, pero muy importantemente lo que tenemos es que estas vacunas nos dan un poquito de dolor de brazo, enrojecimiento, fiebre, prácticamente el malestar se acaba en 1 o 2 días y ya estamos del otro lado. Y de esa manera mis pacientes que tanto me han comentado que ya pasaron por el COVID-19 dicen, yo prefiero 100% la vacuna a volver a vivir el infierno que viví con el COVID-19.
Gracias, doctor Ilan Shapiro. Vamos a ir con Diana Tellefson, que está con nosotros también, como dijimos, directora ejecutiva de la Fundación UFW. Diana, entre las prioridades de la Fundación desde el inicio hemos estado escuchando que es proveer asistencia económica a las comunidades agrícolas, tapabocas, mascarilla, pero sobre todo información vital, elemental en español, que toda la gente que trabaja en los campos sepa bien qué es el COVID-19, ¿qué hacen las vacunas? Desde el principio es una preocupación de la Fundación. ¿Qué tanto ha sucedido hasta el momento? ¿Cuál es la situación actual? ¿Tienen más información en su idioma? ¿Confían más en todo esto que se habla de las vacunas y del COVID-19, Diana?
Sí, pues es importante reconocer que desde el comienzo de esta pandemia los trabajadores agrícolas siguieron trabajando. No han tenido el lujo de poder trabajar en sus casas. Así es que la realidad es que cada persona en este país se beneficia de la labor de los trabajadores y las trabajadoras que están en los campos, en los empaques, en las lecherías, etcétera. Así es que es por eso que la Fundación de la Unión de Campesinos abogó para que los trabajadores agrícolas se incluyeran como prioridad, para que pudieran recibir esa vacuna en contra del COVID-19, ya que vimos tantos casos desde el comienzo donde nos llamaban a nuestra línea de llamadas para asistencia financiera y teníamos a personas que nos estaban hablando del hospital, que estaban preocupados o preocupadas porque estaban enfermos, tenían que ser hospitalizados y no sabían qué hacer para ayudarles a sus familiares. Así es que es algo que seguimos viendo, que hay muchas personas que sí se están exponiendo al COVID-19, viajan juntos con otros trabajadores que a veces no viven en su mismo hogar. Así es que para muchas personas que están trabajando junto a otras personas.
Diana, bueno, parece que perdimos a Diana, no la estoy escuchando. Mientras la conectamos nuevamente con ella. Voy con el doctor Ilan Shapiro. Esto que mencionaba Diana hace un momento de, bueno, al principio se habló de los trabajadores esenciales y se sigue hablando, pero realmente a la hora de ponerles atención y las herramientas necesarias en estos tiempos ya para vacunarse, doctor Ilan Shapiro, vimos que muchas de los factores que estaban impidiendo la vacunación es que sí, tienen teléfonos celulares inteligentes y toda la cosa, pero muy pocos tienen correo electrónico o una computadora y saben navegar todo este sistema para registrarse. Hay una serie de preguntas muy fáciles para muchas personas, pero no sé si tan fáciles son para las comunidades trabajadoras del campo. ¿Qué se ha hecho al respecto, doctor Ilan Shapiro, sobre esto? ¿Qué tanto esto ha sido una barrera para que puedan acceder a las vacunas? Usted mismo decía, no es que no quieran vacunarse, es que no tienen la información.
Exactamente. Por eso se ha tratado de hacer por diferentes... Perdón, entró una llamada de alerta en el área. Realmente ahorita lo que estamos viendo es que se están poniendo tanto comisiones de como compromiso, visión y compromiso, promotoras, asociaciones para realmente llegar con unidades móviles a estos lugares de donde están nuestros campesinos, nuestra gente, para que realmente sabiendo las dificultades logísticas tanto de terreno y todas estas cosas para llevar la vacuna, porque realmente ya tenemos, ahora sí el problema que tenemos es que ya tenemos tantas vacunas que queremos repartirlas, necesitamos hombros, porque en este momento ya, o sea, y todo lo que estamos creando es unidades móviles, hacer campañas en las iglesias, en los lugares, en las escuelas, para que todo el mundo pueda tener fácil acceso a la vacuna. O sea, por eso la ventaja de tener estas farmacias, las clínicas comunitarias, todos estos lugares que ya conocemos para poder accederlo de una manera más rápida. Y de esa manera muchos de los lugares, o sea, prácticamente la lista se hace en el lugar ahí. Prácticamente hay voluntarios, toman los datos y los ponen en la lista en todos estos lugares que estoy mencionando para crear justamente y mejorar esta parte de ayudar, esta parte de quitar las barreras. Porque me fascinó como lo dijiste, el problema no es que, digo, ya al principio pues sí era nueva, ahorita ya sabemos que tenemos muchos millones de dosis que hemos dado, que los sistemas de protección, por ejemplo, ahorita están funcionando, y muy importante, estamos viendo los casos, cómo están disminuyendo y la gente que ya está prácticamente, ya no estando en los hospitales y con tanta frecuencia como estamos viendo antes. Nuestros niños están más sanos, entonces hay muchas ventajas ahí.
Sí, y cuando las personas escuchan, bueno, hemos escuchado en voz de profesionales de la salud como usted, doctor, que dicen la vacuna protege, tiene una protección, pero esto no quiere decir que tienes que bajar la guardia, te puedes volver a contagiar, hay muchas variantes en todo el mundo, en California tenemos la propia, y de pronto pueden escuchar esto y decir, pues entonces no sé si me deba vacunar, de todas maneras me voy a contagiar. Es importante decirles por qué sí se deben de vacunar, doctor.
Correcto, el mensaje es que con la vacuna nosotros realmente estamos evitando las complicaciones del COVID-19, que es prácticamente entrar en el hospital, muy importante que no queremos eso, y la terminación completa de todo esto es la muerte. O sea, al momento que nos vacunamos estamos realmente disminuyendo esas dos. Definitivamente me gustaría comentarles a todo el mundo que tenemos una vacuna que nos protege al 100%. Desgraciadamente no tenemos algo así. Pero lo que sí les puedo decir es que si nosotros empezamos a tomar decisiones, una decisión muy padre es vacunarnos. Si no nos vacunamos, les voy a platicar qué puede pasar, les puede dar el COVID-19 y la mayoría de la gente sobrevive. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que hay por lo menos más de 50 diferentes complicaciones de esto, de haber sobrevivido al COVID-19, desde dolor articular, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores de cabeza, pérdida de memoria y una lista enorme. Entonces yo prefiero, y la decisión que yo tomé para mí, para mi familia y para mis pacientes, es vacunarme, porque la verdad yo no quiero faltarle ningún centímetro a mi familia ni a mi comunidad. Entonces se me hizo la parte más importante de las cosas que yo podía hacer. Y la verdad sí, o sea, tenía ese entendimiento de los efectos secundarios. Y los efectos secundarios que yo te comparto, que yo viví, fue dolor en el brazo, un poquito de malestar y prácticamente ya.
Bien, si son mínimos comparados con lo que usted ni se imagina o quizás ya lo sabe a través de otras personas, puede sentir estando en el hospital contagiada o contagiado por COVID. Vamos a ver si Diana Telefson Torres está nuevamente con nosotros. Diana.
Aquí estoy.
Gracias, Diana. Sí, sé que anda por ahí una alerta que medio nos saca de la conversación, Diana. ¿Ustedes han tenido conversaciones virtuales los martes de salud para proveer información sobre la pandemia, sobre la vacuna? Platíquenos qué tanto esto ha tenido un efecto positivo en nuestras comunidades para que las personas trabajadoras del campo se animen a vacunarse, se registren. Y no sé si han escuchado preocupaciones, no sé si también reciben algunos comentarios por parte de nuestra comunidad, ¿qué les preocupa? ¿Qué quieren saber sobre este proceso de vacunación, Diana?
Sí, hemos usado los medios digitales para asegurar que muchas de las personas que todavía tienen dudas o preguntas puedan agarrar esa información necesaria para que puedan hacer sus decisiones propias. Y realmente todavía sí hay muchas preguntas, especialmente después de lo que resultó con la vacuna de Johnson & Johnson. Y sabemos que ahorita el gobierno federal pues todavía está asesorando esa situación, pero sabemos que la gran mayoría de las personas que han recibido Johnson & Johnson están bien. Fueron 6 personas de casi 7 millones que se enfermaron de alguna manera, pero sí, aunque personas nos han dicho, no solamente por medio de Facebook Live, pero también cuando estamos tocando puertas en diferentes lugares donde encontramos a trabajadores del campo, que realmente las vacunas sí han sido eficaces, como mencionó el doctor Shapiro, y que proveen esa protección, que no tienen que tener preocupación de ser hospitalizados o morir, ¿verdad? Ya hemos ido a bastantes funerales de personas que conocemos que son trabajadores del campo. Necesitamos también, pues nomás proveer esa información de diferentes maneras. Todavía tenemos a personas que están recibiendo información por medio de Facebook o por la comadre o el compadre, que les están diciendo cosas que no son basadas en la ciencia o en la realidad. Y es importante que reciban la información. Y es por eso que tenemos a personas que trabajan en la comunidad donde viven y trabajan los trabajadores del campo, en los empaques, para darles esa información y asegurar de que sepan que hay lugares donde pueden acudir, donde se pueden sentir a gusto, que no es necesario tener estatus legal para poder recibir la vacuna. Es una pregunta que nos hacen muchos trabajadores, ya que sabemos que hay muchos que no tienen documentos en este país, no tienen aseguranza médica, y eso no le hace, sí puede recibir una vacuna. Y es por eso que estamos organizando diferentes eventos en diferentes partes del estado de California y también en otros lugares fuera del estado, en Washington, en Georgia, en Michigan, para asegurar que los trabajadores tengan la oportunidad de ir a un lugar donde vamos a tener disponibles vacunas durante los tiempos cuando ellos están disponibles. Eso. Ya que sabemos que muchas personas están trabajando 6-7 días a la semana por muchas horas.
¿Qué le parece, Diana Telefson, si nos vamos una pausa y regresamos para que nos hable sobre esos eventos, dónde, cuándo, a qué hora? Estas clínicas móviles que, como usted bien apunta, van a veces a las iglesias y lo hacen los domingos, que es cuando nuestros trabajadores del campo pueden acudir a recibir su vacuna. Nos vamos una pausa brevísima y regresamos.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en línea abierta. Diana Telefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW de la Unión de Campesinos, nos decía, pues ustedes van a donde está esta comunidad trabajadora de los campos, a los centros comunitarios, hacen alianzas y sobre todo los días en que tienen tiempo, los días de descanso, porque les preocupa no dejar de trabajar. Diana, ¿cuáles son los próximos eventos? ¿En dónde? ¿A qué hora?
Pues lo más importante es que las personas pueden llamar a nuestra línea, que es el 877-881-8281, de nuevo 877-881-8281, y ahí es donde les podemos ayudar también por medio del teléfono para darles información sobre cualquier evento que está cercano. Y como tenemos eventos por todos lados, duraríamos muchísimo tiempo, pero yeah, ahí también les podemos ayudar con el registro, si es que se requiere un registro para cierto evento o para una farmacia, etcétera. Y también tenemos el programa de texto, donde puede mandar la palabra esencial, ya que sabemos que todos los trabajadores del campo son esenciales, y ahí pueden mandar un mensaje al número 877-877 con esa palabra esencial, y por medio de los mensajes de su celular le podemos mandar información donde vamos a tener eventos de vacunación. Mandamos otra información sobre el proceso de vacunas, también información sobre otros eventos que tenemos, donde proveemos diferentes servicios o recursos, como recursos financieros. Así es que sí les conviene para acudir la información por medio de texto. Así es que Sí, muchos de los eventos que tenemos son eventos que son los domingos, donde los fines, durante los fines de semana, durante las tardes, ya en la noche también, sabiendo que muchas personas están trabajando durante las horas regulares de trabajo de muchas farmacias, por ejemplo, de doctores. Así es que queremos asegurar de que tengan un lugar donde ir. Y si tiene alguna duda o pregunta, también es como estamos dando información por medio de nuestro centro de llamadas y por medio de nuestro programa de texto.
Bien, 877-881-8281. Usted puede llamar ahí también para tener información. Y recuerde, como bien apunta Diana, esta vacuna es gratuita. No se preocupe si usted no tiene seguro médico. Y además ya nos explicó el doctor Ilan Shapiro sobre la seguridad y la efectividad. Doctor, ¿qué porcentaje, doctor? Gracias, Diana. ¿Qué porcentaje o cuántas personas en toda la población tendrían que estar vacunadas para obtener lo que se llama la inmunidad colectiva y por qué es tan importante?
Es un número que creemos que está entre el 80 y el 90% de todos estos. Y prácticamente lo que sirve con esto, y lo hemos visto con otras enfermedades más, que utilizamos la vacuna para pararlas, como el polio, la tosferina, sarampión y la viruela y tantas otras cosas más que realmente las tenemos súper controladas, es prácticamente crear en todos los humanos alrededor de la gente que no se puede vacunar una pared. Y esta pared lo que hace es que cuando llega el virus o la enfermedad, prácticamente no puede vivir en esa persona. Y nosotros como humanos no podemos dársela a otra persona más. Entonces, de esa manera creamos como cercos de seguridad entre nosotros y la enfermedad. Y de esa manera ya no puede brincar de una persona a otra. Entonces, por eso es muy importante la parte de vacunarnos todos. Porque de esa manera, si llega a mí y tú también tienes la vacuna, pues ya tiene una barrera mucho más grande. Soy yo y tú y estamos realmente creando ese desierto para que se vaya rápido el virus y que ni se quede con nosotros. Pero si tenemos hoyos dentro de nuestra comunidad, el virus puede llegar ahí y puede seguir cambiando y mutándose. Y al momento de mutarse puede llegar a un punto tan grave que el virus deja de, o sea, las vacunas que tenemos dejan de funcionar para ese virus, porque se cambia y se vuelve de disfraz, cambia completamente todo lo que tiene a su alrededor y deja prácticamente de funcionar. Entonces son cositas ahí que tenemos hacia afuera, muy importantes, muy fuertes, y tenemos que seguir presionando para sacar algo. Y ahora sí, crear esa barrera entre nosotros y el virus.
Bien, y sobre lo que hay que hacer y qué no hay que hacer, aún ya vacunados, hablaremos en un momento, pero antes, doctor Ilan Shapiro, le pregunto, ¿hay alguna noticia al respecto sobre la suspensión de la vacuna Johnson & Johnson? ¿Alguna novedad?
En este momento, probablemente mañana nos den la noticia completa. Y la ventaja ahorita es que ya no ha venido más casos de la parte de los trombos que estamos viendo. Y los trombos prácticamente son como, por así, curitas o tapones cuando sangramos. Necesitamos estos trombos para que ya no nos desangremos. Pero lo que no queremos es que de repente aparezcan en nuestro cerebro o otras partes del cuerpo, porque va a ser muy problemático. Entonces, probablemente mañana ya tengamos eso. Pero déjame comentarte que a mí me dio mucha tranquilidad ver que pudieron descubrir 6 casos en 7 millones de dosis. Uh-huh. Eso es impresionante. Y de todos modos, o sea, estos trombos, hay que ponerlo en perspectiva, el COVID-19 te puede dar mucho más trombos que la vacuna. Entonces, de todos modos, la vacuna te está protegiendo contra una cosa que también es muy mala y que también te puede dar trombos en el cerebro, problemas, otras cosas, que es el COVID-19, es la enfermedad. Entonces, estoy tranquilo, ahorita hay que esperar a que nos digan las noticias mañana y ver ahora sí, empujar esto hacia adelante.
Gracias, doctor. Bueno, ahora sí díganos, ¿qué podemos hacer ya con las 2 dosis de la Pfizer y la Moderna, que son las que están aplicándose en este momento, y qué no podemos hacer?
Definitivamente podemos juntarnos con otras personas que ya estén vacunadas completamente. Quiere decir que se pusieron sus 2 dosis o una dosis de Johnson & Johnson y son 2 semanas después. Y eso es justamente cuando tenemos más anticuerpos en el cuerpo y ya estamos protegidos. Nos podemos juntar en la casa, tenemos cena, quitándonos la máscara que tanto queremos hacer. Lo que no podemos es definitivamente irnos de party, tirar las máscaras, salir como si nada estuviera pasando, porque todavía el virus está allá afuera y todavía nos puede pegar fuerte. Entonces tenemos que de todos modos estar precavidos, seguir lavando las manos, crear ese distanciamiento social, nuestra máscara, y muy importante, estar muy, muy, muy pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque espero, y digo, esa es mi mejor apuesta y mejor rezo, es que para diciembre tengamos un diciembre como lo conocemos, una Navidad como lo conocemos, un año nuevo como lo conocemos, y todo eso depende de nosotros, de cómo nos portamos ahorita y qué tanto ayudemos entre todos para poder vacunar a nuestra comunidad.
Eso es importante. Ojalá que sí, que regresen los abrazos, sobre todo en esta Navidad y este fin de año. Gracias, doctor Ilan Shapiro. Diana Tellefson, ¿qué recomendaciones quiere hacerle usted también a los y las trabajadoras del campo una vez que ya se vacunen para mantenerse a salvo? Usted lo dijo bien al inicio, ¿no han dejado de trabajar?
No han dejado de trabajar, así es que es importante reconocer que son sus derechos y asegurar de que se les provee por medio de su empleador o si usted tiene sus máscaras que las o cubrebocas, que las sigan usando. Y a la misma también es importante que compartan la información, si ya se vacunaron, a otros compañeros, porque sí, como mencionó el doctor Shapiro, pues recibió un reporte que comienzan hoy, pues ya son 50% de los californianos que se han vacunado. Así es que todavía nos falta ese porcentaje que nos dijo el doctor Shapiro que se necesita. Así es que es importante que compartan sus historias con otros compañeros. Asegúrense también que les cuenten a sus otros compañeros también que tienen derechos. El gobernador Newsom firmó una ley que dice que tiene el derecho de ir a vacunarse, o si se enferma o por un día o dos días porque recibió la vacuna, o si se enfermó de COVID-19, tiene el derecho de recibir pago durante ese tiempo. Así es que por ley su empleador tiene que proveerle pago durante esas horas que no pudo estar en el trabajo. Así es que también nos pueden llamar a nosotros si tienen dificultad en hablar con su empleador o si tienen preguntas sobre esa ley que los protege. Pero es importante que les compartan a los compañeros, a sus familiares, a sus seres queridos, sobre esta ley, también pues nomás sobre su experiencia al recibir una vacuna, si es que ya la recibió.
Eso es. Pues no me queda más que agradecerles a los dos por haber estado con nosotros y por darnos toda esta valiosa información. Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW, nos acompañó desde Los Ángeles, y el doctor Ilan Shapiro, director médico de Educación para la Salud y el Bienestar de AltaMed Health Services, desde Los Ángeles también. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias, y gracias al Departamento de Salud Pública de California también. Soy Chelis López, que la pasen bien. Hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.